es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un minuto radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Uno, sacadera de madre. Se murió el ñaño Jota, se muñequeó, me dijo mi papi Manuel cuando vino a recogerme a la escuela para llevarme al velorio. Todo el día estuve nerviosa. Me nací el desvarío desde la boca del estómago hasta la lengua, una masa de babosa subiendo y bajando, anunciando algo denso, denso como la voz de los ropavejeros que suben al barrio de vez en cuando y gritan a través de sus bocinas roncas: compramos chatarra vieja, compramos neveras viejas, compramos cocinas viejas. Denso como mi mami Nela diciendo que cuando la ñaña Marilú falleció, ella se despertó como si le hubieran tirado un baldazo de agua helada en la jeta. Así se le presenta la muerte a uno, mijita. Algo similar pasaba en mi cuerpo chico, una masa que subía anunciando una cosa que no se podía chupar de la lengua para hacerse palabra. Bueno, les damos la bienvenida una tarde más aquí en el Árbol Rojo. Y empezando, ¿no?, con esta fuerte musicalidad de esta voz narrativa de Fiebre de Carnaval, que va a ser una de las novelas con la que vamos a conversar hoy, de nuestra gran invitada Juliana Ortiz Ruano. Y hoy tenemos este maravilloso programa también, porque hemos hecho también una alianza con Impar Editores, ¿no? Y eso pues también nos hace traer a sus autores y autoras, ¿no?, que están editando, y también hablaremos pues de ese proceso hoy en el programa. Bueno, yo me presento, soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava, y saludamos a todos los oyentes, a todas las oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo. Además, a las personas conectadas vía Facebook Live, por uniminutoradio.com.com, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, hoy, como les decía, tenemos a una invitada maravillosa, que es Juliana Ortiz Ruano. Ella es ecuatoriana y quiero leerles su reseña para darle pues paso a que ella salude a la audiencia. Juliana Ortiz Ruano nació en Esmeraldas, Ecuador, en 1992. Es docente, investigadora, escritora, poeta y DJ de música afro del Pacífico. Es además ganadora del premio Joaquín Gallegos Lara del 2023 en la categoría de novela y de la primera edición del premio ISS Primo Romanzo Latinoamericano en Italia. También ha sido ganadora de la sexta edición del Programa Internacional de Escritores en Residencia Internacional de Granada, España. Varios de sus textos han sido publicados en revistas y antologías digitales e impresas de México, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, España, Portugal e Italia. Ha publicado los libros de poesía Sobos en 2016, Canciones desde el fin del mundo en el 2020 y Cuaderno del imposible retorno a Pangea del 2021. Y bueno, Fiebre de Carnaval, que va a ser su primera novela y además que fue invitada, ¿no?, pues a la Feria del Libro de Bogotá en el 2025. Hoy, bueno, vamos a hablar con ella. Bienvenida, Juliana, al Árbol Rojo.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir con ustedes.
Muchas gracias, Juliana. Y bueno, es un placer para nosotros y nosotras tenerte aquí y pues tener esta conversación. Y bueno, quisiera que empecemos como a romper un poco el hielo en esta conversación. Y me gustaría preguntarte, porque nosotros aquí en El Árbol Rojo nos gusta saber un poco también esa parte de atrás de los escritores, ¿no? Que a veces creemos que los escritores se hacen, ¿sí? De la nada salen, ¿no? Salen en los medios y ya. Y hay un trabajo detrás, hay un camino que ha pasado. Me gustaría preguntarte sobre ese camino, cómo llegaste a la poesía, porque entiendo que fue como el primer género en el que exploraste. ¿Cómo llegas tú a la poesía y luego a la narrativa?
Sí, yo creo que llevo la poesía a través de la lectura primero, porque yo crecí en una ciudad donde la mayoría de poetas, digamos la mayoría de poetas afrodescendientes importantes del Ecuador son de esa ciudad. Y la poesía tiene un lugar muy importante en la comunidad, ¿no? No solamente como oralidad, sino la poesía escrita. Pienso, por ejemplo, en que mi abuelo siempre recitaba a Miguel Hernández. Y siempre estuvo como el ambiente rodeado de palabra viva, de lo poético estaba muy presente. Pero empezar a escribir poesía fue algo que empezó como a surgir cuando migré de mi ciudad a Guayaquil, que es la ciudad donde vivo actualmente. Pienso que algo en el lenguaje cotidiano a veces no es suficiente, ¿no? Y uno necesita o hacemos ese ejercicio de experimentar con el lenguaje de otro modo, y creo que en esa experimentación puede aparecer la poesía. Pero principalmente, al menos la poesía aparece por el ejercicio de lectura, ¿no? Por leer. Yo me mudé a Guayaquil en un momento donde había muchísima movida cultural en Guayaquil. Había muchos espacios donde se leía poesía, ¿no? Y se hacía, se escribía, había talleres. Creo que me interesa muchísimo pensar cómo el espacio que habitamos también es propicio para la creación poética. Y creo que Guayaquil, que además la mayoría de escritoras, cuando yo viajo a Colombia, por ejemplo, si digo que soy ecuatoriana, la gente me habla primero de Mónica Ojeda, de María Fernanda Cuero, Daniela Arcibabelolo, todas ellas son guayaquileñas, ¿no? Y creo que esta ciudad es una ciudad muy compleja y muy dura, pero también creo que esas complejidades y sinuosidades generan escrituras riquísimas. Y pienso que bebo también de la experiencia de habitar esta ciudad, que es lo que hace que yo escriba.
Bueno, aquí ya nos están dando unos saludos, ¿no? Marta Vélez dice, bueno, nos saluda, nos felicita por el programa, pero también Julián Bernal dice, en su más reciente obra reflexiona sobre la complejidad de ser isleña, la influencia del Caribe en su escritura y la lucha por narrar las experiencias de cuerpos vulnerables. Gran invitada, nos saluda Julián. Y bueno, conectando, digamos, con ese comentario que hace Julián, precisamente sobre y conectando con lo que tú dices de Guayaquil, ¿no? Lo isleño, lo caribeño, ese territorio de la costa. ¿Qué significa para ti ese territorio de la costa y qué además significa precisamente para el contexto que nos estás presentando en esta novela Fiebre de Carnaval?
Sí, para mí la costa es un espacio imposible de idealizar, ¿no? Creo que cuando uno habita la costa, es difícil idealizar la costa. Creo que la costa se idealiza sobre todo desde el interior, ¿no? O desde el centro de los países. La costa es el lugar por donde empezaron las colonizaciones digamos, de Sudamérica, ¿no? La mayoría de colonizaciones empiezan por el mar. Y también el mar, al ser el inicio de ese choque cultural violento, también es el espacio donde se resiste también, ¿no? La zona donde yo soy es una zona no solamente marítima, sino también selvática. Está la selva del Chocó, ¿no? Biodiverso. Y además de eso hay un montón de manglares, ¿no? Están los manglares más altos del mundo, que se llama Majahual. Hay un montón de situaciones propicias en la geografía para la resistencia, ¿no? Y también, paradójicamente, como es un espacio que siempre ha sido un espacio para explotar, digamos, desde los centros, no solamente en la historia del Ecuador como tal, sino desde el espacio colonial, Esmeraldas era el lugar un poco selvático y complejo, pero que tenía oro, esmeraldas, diamantes, un espacio que siempre ha sido visto como tierra baldía para explotar, ¿no? Y eso también se refleja, esa idea que tiene, que construye el centro de la periferia costeña, se refleja en el abandono estatal y un montón de complejidades que dificultan el desarrollo cotidiano de la vida, ¿no? Además de que el clima mismo impide la vida en muchísimos aspectos, los temblores, las mareas altas, etc. Y me parece muy interesante que justamente en ese territorio la literatura haya encontrado como la palabra viva y el lenguaje escrito encuentra a través de las personas que escriben formas de reconstruir y contraefectuar esas imposibilidades de la vida, porque vivir, escribir también es vivir, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante ver cómo en un territorio tan sinuoso y complejo se elaboran y se desarrollan un montón de teorías y formas de pensar la vida a través de la literatura y la filosofía. Creo que esa forma de pensar o esa conciencia de la costa como un territorio narrable empezó como a ser más presente en mi vida a través de la lectura del Caribe hispano, primero. Pienso en Lezama Lima, pero también en Severo Sarduy y un montón de autores que fueron primordiales y esenciales para pensar ese lugar de la costa, no solamente como un lugar idealizable y hermoso, sino también las complejidades del agua como maldición y también la espalda que se le da a la forma en la que se configuran los estados-naciones, como de alguna manera hay una espalda que se da de manera especial a ciertos territorios para poder seguir extrayendo fuerza de trabajo, gratuita, pero también recursos naturales como el petróleo, las minas de oro, etc. Y me interesa ver cómo se sortea la vida a través de la palabra y el lenguaje, ¿no? No solamente a través de las resistencias políticas, sino a través del lenguaje que es en sí mismo político cuando se habita un territorio tan complejo y tan sinuoso como la costa.
Y hace, ¿no? Es la misma también, la misma apuesta por el lenguaje también puede ser el mismo espacio de resistencia, no necesariamente tiene que ser, digamos, el activismo, ¿no? Sino que también es el lenguaje, ¿no? El camino de la posibilidad. Conectando con lo que tú dices, quisiera que habláramos o pensáramos en conjunto, ¿qué significa ese lugar de enunciación? Porque tú traías precisamente esa historia de la colonia, ¿no? Sobre todo para nuestros países latinoamericanos, ese periodo tan difícil de comprender. Y desde tu lugar de enunciación, y ahí me atrevo a decir, entonces como muy interseccional, ¿no? Desde la afrodescendencia, pero también como mujer contemporánea, ¿no? Que se establece. ¿Cómo entiendes ese lugar y cómo lo expresas también para llegar a tu novela?
Claro, es que yo pienso sobre todo en la colonia como un espacio que todavía sigue siendo muy opaco para nosotras y nosotros. Hay muchísima información que los historiadores tienen, no poseen, pero que no se socializa, ¿no? No se socializa también porque hay la idea de que si hay una información que se sabe, puede herir susceptibilidades, ¿no? Pero yo creo que es importante adentrarnos en la historia del dolor, porque es una historia de dolor, o sea, es una historia compleja, porque además de eso, pienso, por ejemplo, cómo Esmeraldas históricamente sobrevivió y resistió al sistema de hacendazgo. En Esmeraldas no hubo grandes plantaciones, como en Guayaquil o en otras provincias, o como en Cartagena, etc. O en Bahía, Salvador de Bahía. Pero sí hubo otras formas de esclavización, sobre todo por medio de la iglesia, que también es una forma de colonización, que casi no la conocemos como tal, ¿no? Y pareciera que si se dice eso estuviéramos como cometiendo un delito a la iglesia. Todavía hay esa, esa sensación de inquisición que nos quedó en nuestros territorios de neocolonizados. Sin embargo, me parece sumamente importante socializar, porque cuando uno entiende en qué lugar, en qué territorio está parado, entiende el presente. Yo no entendía Guayaquil cuando vine a vivir a Guayaquil, no entendía las complejidades, no entendía los silencios, las formas, no entendía lo normalizado que estaba, por ejemplo, que cuando tú busques un departamento en el centro te digan, este es el cuarto y acá está el cuarto de la sirvienta, ¿no? Y que sea algo como normalizado y parte de la arquitectura. Pero cuando yo reviso la historia y entiendo que Guayaquil fue, pues, un puerto, uno de los puertos más importantes de la Mar del Sur, de donde desembarcó muchísima gente esclavizada, para ser esclavizada, ahí yo puedo entender el presente también de Guayaquil, ¿no? Yo creo que la historia no pertenece solo a los historiadores, creo que nos pertenece a todos y a todas, y ojalá, para mí es importante que haya esa corriente subterránea de sentido, es decir, saber todo eso para llegar a entender la importancia del lenguaje-nación, que es un concepto que me gusta mucho, que no es la simple oralidad, sino que es el lenguaje, el habla como lugar histórico, ¿no? Y la importancia de ciertas palabras, de ciertos dichos, de ciertas cosas, porque son cosas que vienen resistiendo siglos de silenciamiento, de persecución colonial, de la iglesia, y por eso es importante que sigamos ejerciendo esos lenguajes. Pero yo, ¿cómo voy a saber la importancia de eso si no tengo el conocimiento, digamos, todo el contexto histórico de ese espacio, de ese territorio y de esa comunidad? Porque esa comunidad está ahí. En ese sentido, el Estado-Nación, los Estados-Naciones, Colombia, Ecuador, etcétera, ellos hicieron muy bien ese trabajo de desarticular históricamente todo lo que pasó antes del Estado-Nación y generar un discurso conciliativo, ¿no? Que en la praxis no se consuma y no se va a consumar nunca, porque es importante desentrañar la historia y atravesar esos dolores también para poder entender la importancia de cada territorio y cada lucha, ¿no? Y cada lucha histórica, que no es solo simple lucha o simple activismo, sino que es un lugar histórico, ¿no? En sí mismo. Y claro, es como, como lo decías, la corriente subterránea para yo poder entender la dimensión de la importancia de lo que estoy haciendo.
Sí, y dices algo súper importante, porque a veces eso, ¿no? Esa idea sobre lo colonial queda solamente como en una vaga idea, ¿no? De la esclavitud, de los cuerpos solamente, ¿no? Como si eso fuera ya no más. Y, digamos, la exclusión y la transformación y el encarcelamiento también está en lo simbólico, en la exclusión, en negar los relatos, ¿no? Y el habla de las comunidades. Yo quisiera ahí, entonces, entrar a otra pregunta y para ya entrar, digamos, más específicamente a tu novela de Fiebre de Carnaval, porque toda la escritura que muestras aquí, luego hablaremos de la música, por supuesto, y de la sonoridad, pero también está precisamente ese habla que representa, ¿no?, la comunidad popular de nuestras sociedades latinoamericanas. Y en voz de una niña, ¿Cómo construiste, digamos, ese lugar para contar esta historia? Y esa habla, como nos contabas, no es solamente simple oralidad. Entonces, ¿cómo entender ese habla que está ahí en la novela y que la narra?
Sí, bueno, yo soy una gran lectora de novelas donde hay protagonistas niños, ya sea hablando en primera persona, contándonos su historia, o donde el niño o la niña es eje central de la narración. Me encantan ese tipo de novelas. Entre ellas, por ejemplo, Papi de Rita Indiana, Cocuyo de Severo Sarduy, que ya lo nombré, pero también está You Not Días con los Boys. Y en algunos cuentos de Así es como la pierdes, You Not Días también trabaja muy bien el habla de las infancias, ¿no? De las infancias y toda la problematización que hay en el entorno de la infancia. Sin embargo, cuando yo estaba buscando la forma de escribir la novela, me di cuenta que yo tenía que, de alguna forma, traicionar mi propio lenguaje, ¿no? Yo no podía escribir la novela desde una mirada adultocéntrica, porque de todas formas yo ya sé lo que está pasando, puedo entenderlo culturalmente, socialmente, situarlo en un lugar de la historia, me parecía que había que de alguna manera traicionar esa intención y ese ímpetu que hay a veces de ser la primera persona nosotros mismos. Entonces, en esa búsqueda encontré la voz de Ainhoa y sostenerla fue liberadora, pero también fue importante acercarme al habla esmeraldeña, ya no desde la idea de la oralidad, porque la oralidad nos queda cortas a veces, ¿no? La oralidad pareciera que fuera solo... no es así, o sea, la oralidad es compleja como concepto, y como concepto lingüístico, pero que nos queda, a mí me queda corta en el sentido de que a veces se instrumentaliza el concepto de oralidad y termina siendo como algo más como inocente, como que si la gente hablara así porque así se habla y ya, como si el habla no fuera también una postura política, ¿no? Y me parece importante darle la vuelta a eso, y de la mano de un filósofo del Caribe anglófono de Barbados, que se llama Kamau Brathwaite, que también es poeta, bueno, hace muchas cosas, también hace fotografía, ya falleció. Pero bueno, en todo caso, él tiene este concepto que se llama lenguaje-nación, ¿no? Que me parece muy lindo, porque él dice que todas las palabras, las formas de habla, no solamente afro, sino también indígenas del Caribe, fueron prohibidas en la época del hacendazgo. De hecho, cuando uno habla, lee los concilios limenses, o los diversos concilios, el de Trento, etc., uno se da cuenta que el habla, o sea, prohibir la lengua nativa o las lenguas que iban empezando a salir, a aparecer hibridadas entre lo indígena y lo negro, era lo primero que prohibían, ¿no? Que intentaban desarticular. Pero aún así las palabras sobrevivieron, ¿no? Uh-huh. Aún así esas palabras sobrevivieron y están permeando en países como Ecuador, hasta el más racista dice ñaña, ¿no? Que es una palabra quichua. Y eso me parece maravilloso, porque hay una resistencia que se vino tejiendo de manera, como lo dice Kamau Brathwaite, de manera subterránea, ¿no? Que va emergiendo en la poesía, en el lenguaje que tejemos, en la poesía popular, dice él. Y para él la poesía popular no es la poesía que hacemos los académicos o que hace la gente que estudia, sino la poesía popular para él es la música. Uh-huh. Y en la música popular, digamos, la música del carnaval puntualmente, ¿no? Y pienso, por ejemplo, ahorita me acordé, por ejemplo, de Joe Arroyo, uh-huh, lo que hace Yamule Mao. Yamule Mao, en realidad, él no está diciendo nada, ¿no? Está traduciendo en fonemas, en lo que escucha, una canción de un cantante que se llama Lava Sose, ¿no? Uh-huh. Que él sí la canta en Yoruba, en su idioma de allá. Pero él lo que hace, eso es muy, ese gesto de traducir en fonemas esa canción y llevarla a un sonido y a un ritmo más adaptado al Caribe colombiano, eso es súper político, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de trabajos, ese tipo de herramientas, ese tipo de apuestas estéticas son políticas para Kamau Brathwaite, ¿no? Entonces, me interesaba mucho pensar no solamente la sonoridad de Esmeraldas como mera oralidad, sino el lugar de la música y de la resistencia en los diversos momentos históricos que hemos vivido, que han sido choqueantes para el Ecuador. El Ecuador tiene dólares americanos, ¿no? Uh-huh. La moneda, ni siquiera es la moneda oficial, no está como moneda oficial, pero es la moneda que se usa desde el 99. Y eso generó un choque cultural muy complejo para la clase popular, ¿no? Trabajadora del Ecuador, ¿no? Un montón de migraciones, y yo quería recorrer ese momento histórico a través del lenguaje-nación de ese momento en Esmeraldas, ¿no? Quería ver de qué manera el proletariado fue tejiendo una resistencia, sobre todo sonora, para poder sobrellevar el shock de la dolarización, que hizo que mucha gente se suicidara públicamente, que la gente perdiera su vida completamente, y que muchas mujeres y hombres migraran al norte global, ¿no? Dejándolo todo. Y yo quería ver de qué manera habíamos atravesado ese momento, y encontrar la voz de Ainhoa y la música fue como un ejercicio crucial para poder atravesar ese momento, llegar o revisitar ese momento ya no desde la realidad, sino desde la ficción.
Y dices, bueno, dices muchas cosas muy interesantes, sobre todo precisamente para comprender que la oralidad no es solamente el dialecto, ¿no? Sino que es todo lo que está y lo que subyace. Y quiero volver entonces ahí a tu personaje principal, Ainhoa, y la relación que tiene con la música, con el canto. Pero además, digamos, porque esa música atraviesa pues la cotidianidad de estas familias, ¿no? Y cómo esa música que también es un descubrimiento de ella, porque es una niña, pero esa niña está descubriendo muchas cosas de la realidad. Cuéntanos un poquito de esa caracterización y de ese tejido narrativo.
Sí, bueno, a mí me interesaba que la niña, o sea, quería como trabajar estas niñas, que también tienen que ver con la infancia que yo tuve, ¿no? Uh-huh. Esto de ser niña en los 90s, en este cambio tan abrupto de economía, ¿no? En estas migraciones forzadas, etcétera. Que la mayoría de ellas eran niñas encerradas, ¿no? Niñas que no tenían espacios para estar, ni podían estar sueltas por ahí, ¿no? Uh-huh. Porque eso también habla de una clase social, porque sí. Hay niñas que sí estaban sueltas por ahí, ¿no? Pero esas niñas que son parte, digamos, de una familia proletaria, entre comillas, clase media, uh-huh. un poco esa transición, o más bien esa aspiración, ¿no? Uh-huh. Y el lugar de la niña, ¿no? El lugar de la niña que además yo llegué a pensar esa infancia a través de un texto de unos filósofos franceses, donde ellos dicen que es a la niña la primera a la que se le rapta el cuerpo, ¿no? Porque la niña es la primera que le ponen la faldita a los... No sé, pienso en las fotos de los 90s con las medias de encajes y los zapatos de charol, que además están de moda ahora de nuevo.
Todavía, sí.
Viendo, y la gente se lo pone voluntariamente. Es extraño. Bueno, también habla del ideal de mujer, ¿no? De la actualidad que se está como volviendo. En un momento pienso que se quebró un poco, se rompió un poco ese molde, pero ahora creo que estamos volviendo a esa idea de, bueno, de mediecitas y charoles, ¿no? Uh-huh. Y me interesaba pensar de qué manera esta niña que está como encerradita, como una cajita de la casa familiar, tiene el árbol y el patio, el jardín de su abuela para experimentar, pero también tiene unas pequeñas huidas, ¿no? En los momentos en que sus tías escapan, que además sus tías también tienen todo el tiempo que buscar la forma de bregarse y de agenciarse el espacio público, porque no las dejan salir, no les dan dinero, cosas que le pasan a las mujeres, ¿no? Las mujeres en las ciudades, en países como, yo creo que en Colombia menos, no lo sé, pero en Ecuador sobre todo, el lugar de la mujer es el lugar del espacio privado, ¿no? Salir a la calle, disputarse la calle, es una cosa como extraña, y en ciudades como Guayaquil aún más, ¿no? Entonces me interesaba buscar la manera de tejer ese lenguaje y esas estrategias de las niñas para poder agenciarse la experimentación, la vida, ¿no? Porque ningún cuerpo, o sea, un cuerpo aunque esté encerrado, que también es un encierro entre comillas, ¿no? Porque también tiene igual un patio, no es como un encierro total como tal. Cómo ella experimentaba con el lenguaje, con su cuerpo y con la potencia. Todo lo que no le cuentan, porque a las niñas también no se les... O sea, a las niñas no les dicen ni siquiera cómo funciona bien su cuerpo. Mm-hmm. Hay un montón de información que se rapta, ¿no? Del cuerpo de la infante. Y de alguna manera lo que hace ella es ir como experimentando con todo lo que tiene a su alrededor y con su cuerpo mismo para ir de alguna manera reclamando eso que no le están contando, ¿no? Y que empieza como algo gracioso, porque así es la infancia, toda esa información raptada es primero gracioso, no sé cómo funciona esto, y después esos adolecemos hasta de adultas de un montón de cosas que no sabíamos, ¿no? Y esa creo yo que esa es como la apuesta que hice en la novela, ¿no? Intentar esbozar una lengua, ¿no? Experimental, de esta niña que le urge conocer y saber de sí misma a través de su entorno, ¿no? Y que todo el tiempo se está raptando y raptando la información. Y cómo eso empieza siendo como algo inocente, algo divertido y lúdico, y termina siendo una catástrofe, que es básicamente la historia de las mujeres, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Marvel Moreno, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco a Marvel Moreno, que además me da mucha rabia leerlo a los 32 años, ¿no? Me parece como ridículo que no la haya leído antes, siendo una escritora tan indispensable. Ahí también vemos, ¿no? Cómo se va creando la locura y el oscurantismo a través de toda la información que se le niega a la mujer de su propio cuerpo, de su sexualidad y de su deseo, ¿no? Y eso me parece como importante de narrar.
No, y dices algo súper importante porque también ahí hay, ¿no? Estas son unas violencias. Y esas violencias, pues, bueno, sobre todo ya que traes a Marvel Moreno, ¿no? Que ya además, por ejemplo, en su novela En Diciembre Llegaban las Brisas, pues precisamente denuncia, ¿no? Toda esa violencia que las mujeres hemos tenido que pasar a lo largo de la historia. Y pues ese ocultamiento de información que tú dices, ese rapto de la información. Pero entonces aquí yo quiero conectar entonces, ¿no? Pues esas dos, ¿no? Que también están las violencias, está esas violencias, esa tragedia, que es realmente lo que sucede, y el carnaval, ¿no? El carnaval, que es espacio de liberación, que es la risa, que es el momento de ser, el baile, el cuerpo. Ese equilibrio, esas relaciones, cuéntanos un poco de esas relaciones que planteas en tu novela.
Es que yo creo que sin el carnaval no existiéramos, o sea, simplemente ya estuviéramos extintos, nos hubiésemos asesinado unos a otros en la costa, pienso yo. O sea, porque estaba leyendo la historiografía del carnaval de Buenos Aires, que además Buenos Aires es una ciudad también puerto, ¿no? Y es una ciudad que también tiene una historia de desembarco de africanos completamente borrada, ¿no? Uh-huh. Y en esta historiografía, Ezequiel Adamowski, bueno, trae a colación un montón de cosas que ya sabemos del carnaval, ¿no? Que el carnaval es una fiesta plebeya, digamos, en la época de los, digamos, plebeya, de europea, una fiesta del vino, de Baco, el culto a Baco, y que llega a tener la dimensión y la importancia en Latinoamérica y en el Caribe, porque como es una fiesta plebeya, es decir, subalterna, y acá pues la comunidad fue absolutamente subalternizada, la mayoría de las comunidades fuimos absolutamente subalternizadas, empieza a adquirir este carnaval un lugar importante. Además que históricamente Ecuador, las comunidades indígenas del Ecuador, no solamente de la costa, sino también de la sierra, tienen a la fiesta como un lugar importantísimo, ¿no? Nosotros tenemos el solsticio de verano, un montón de cosas que, pues, ahora mismo, si me pongo a nombrarlas, no termino, pero la figura de los danzantes, de los pregoneros, es una figura que está muy presente en la comunidad indígena también del Ecuador, ¿no? Y que viene también de esa mixtura y mezcla entre lo negro y lo indígena. Entonces, el carnaval es un lugar muy, en sí mismo es un lugar contradictorio y problemático, porque no puede haber una fiesta solo festiva y alegre en un territorio tan herido y tan complejizado, ¿no? Que no solamente es la costa, sino todos los territorios, pero digamos en la costa es como más evidente, ¿no? Esta historia está como mucho más presente, hay vestigios, ¿no? Que son mucho más evidentes de estos procesos violentos. Entonces, creo yo que al menos en Esmeraldas el carnaval es tan importante porque es el lugar donde la comunidad negra puede ejercer la libertad de su estética, ¿no? Uh-huh. En la época de mis tías, de mis abuelas, era imposible que una mujer esté así hablando como yo estoy hablando aquí, ¿no? Con el cabello suelto.
Con tu cabello suelto, sí, afro.
Uh-huh. Y en el carnaval era el lugar donde las mujeres podían tener trenzas, llevar el cabello afro. Esto ha cambiado, por supuesto, en la actualidad ha cambiado de manera radical, para bien, más o menos, en países como Colombia se ve más, en Ecuador todavía estamos en ese proceso, pero en esa época, en los 90s o antes, era impensable. Entonces el carnaval era el lugar de la estética, también era el lugar donde se denunciaban cosas que no se podían decir cotidianamente, ¿no? Creo que también por eso el carnaval fue una fiesta muy perseguida. En la historiografía del carnaval porteño de Buenos Aires, Ezequiel Adamowski va mostrando cómo, a través de un trabajo de hemeroteca de periódicos de la época, cómo se perseguía el carnaval, a la gente le molestaba, a las clases altas le molestaba el carnaval. En Esmeraldas también, el carnaval duraba un mes entero, dos meses. Ahora dura con suerte 4 días, pero así con suerte, ¿no? Porque se lo ha perseguido un montón, se lo ha cortado un montón, porque también es un espacio, como es el espacio de la fiesta y el espacio del descontrol, hay un montón de situaciones que salen a flote, ¿no? Los problemas de siempre lo que hacen es exacerbarse. Pero el carnaval es lo que produce la mayoría de la música que adoramos. O sea, pienso, por ejemplo, en la salsa, en que no necesariamente carnaval como lo conocemos nosotros acá en Colombia y Ecuador, sino fiestas que pueden ser carnavales, ¿no? Como el John Connu en Barbados, en Trinidad, etc. Y creo que ese tipo de fiestas tiene que ver eso, ¿no? Son espacios altamente estéticos y políticos desde la fiesta. De hecho, en el carnaval y en un montón de situaciones históricas de la comunidad afro, se disfraza de fiesta lo que en realidad es una revuelta, ¿no? Que la fiesta en sí misma es una revuelta, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los tiempos en los que vivimos ahora, donde estamos obligados a producir el triple para ganar, si con suerte, la mitad de lo que producimos, la fiesta llega a ser un corte radical, ¿no? de esa producción. Y creo que también por eso cada vez es más perseguida, ¿no? Es más perseguida, claro. Y más minada y más como desarticulada. Eso, creo que para mí es interesante escribir pensando en los espacios de placer, ¿no? Entendiendo que el placer y el goce son una cara de la otra cara que es lo trágico, ¿no? Que lo trágico siempre va a estar presente. Lo trágico que no es la tragedia, sino lo trágico, más allá de si es bueno o malo lo que pasa, es algo que acontece, que sucede y que de alguna manera disloca la realidad. Entonces, para mí eso es el ejercicio que hice en la fiesta pensando el carnaval.
Bueno, y me parece aquí un buen momento para integrar también el comentario que hace Julián Bernal, que él dice, me gusta cómo Juliana Ortiz habla de la alegría y el ritmo como estrategias para sobrellevar las tristezas. No sé si quieras comentar algo sobre eso, o pasamos entonces también a escuchar precisamente la fiesta del carnaval en tu voz, si puedes compartirnos la lectura de un fragmento de tu novela.
Sí, yo creo que, por ejemplo, pienso en Manuel Zapata Olivella, ¿no? En Changó el Gran Putas, no me acuerdo ahora mismo el nombre del capítulo, que es mi capítulo preferido, donde él nombra a todos los ecobios y cómo va mostrando y haciendo evidente cómo de norte a sur, de este a oeste, la comunidad negra ha resistido y luchado a través de la música y el ritmo, ¿no? Habla de gente que canta blues, de gente que danza, etcétera, ¿no? Del swing, de un montón de cosas que se van creando y que aparecen en entornos violentísimos y trágicos, ¿no? Como plantaciones, etcétera, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el dancehall, que es una música que en Esmeraldas, al menos es súper importante. Bueno, el dancehall es el baile de las prostitutas de Jamaica, ¿no? Y es muy interesante ver cómo ahora se hizo como algo muy importante, ¿no? Algo lucrativo, además, ¿no?
Claro. Ahorita en el capitalismo eso sucede mucho.
Sí, y también porque es importante entender que mismo en los espacios de subalternización hay creación de conocimiento.
Totalmente, de acuerdo.
Hay creación de conocimiento en cualquier espacio. En un espacio, no sé, pienso en los picos, como la gente de Corea y de Japón va al Caribe colombiano.
Ah, sí.
A investigar, ¿no? Los picos. Y cómo, pues,
el pico.
Sí, a veces si creces en espacios así, tú puedes verlo como algo que no te importa, ¿no? Pero está creando sentido también y conocimiento y a su vez historia, y eso me parece lindo. Ya, voy a leer así como esta página, a ver si está bien.
Perfecto.
Del capítulo 12, que se llama Sabrosura. Antes de febrero, en Esmeraldas, ya es carnaval. La gente se moja arriba de las casas, en las veredas, salas y habitaciones. Mis ñañas se mojan unas a otras de imprevisto. Si una de ellas lava de espaldas los platos, cantando alguna salsa de moda, o coreando canciones de Mari Trini. La otra entra con un balde de agua recién cosechado del aljibe y la baña. Le pega su baldazo de agua en el pelo y empieza la corredera. La gente del barrio se moja en las veredas bailando durísimo, meneando culos y caderas como si ellos dominaran el camino de la vida, como si los culos y caderas sostuvieran al mundo. O es que las caderas y los culos sostienen ese mundo esmeraldeño de salsa, locura y desvarío carnavalero. Yo no sé qué mierda pasa en los cuerpos de las personas en el barrio, la playa y la ciudad. No sé tampoco qué pasa en mi cuerpo putito que se calienta y recalienta. Mi cuerpo que se va inflando y removiendo como una burbuja de moco que se escapa en risotada del niño de enfrente de la calle principal al que su familia nunca lava. Mi cuerpo empieza a hervir solo, a picotearse solito, cuando llega enero y las personas en la República Independiente del Sabor se declaran en autonomía carnavalera, sin que el calendario les importe un poquito a alguien.
Y ahí muestras todo lo, ¿no? Le hablábamos también, ¿no? Del cuerpo y todo lo que recoge ese cuerpo, ¿no? Bueno, yo quisiera aquí ya pues también, ¿no?, invitar a todos y todas a que lleguen a esta novela Fiebre del Carnaval, que es muy potente, que nos muestra precisamente lo que el autor aquí nos está contando de esta niña y su descubrimiento y la tensión que hay precisamente en ese carnaval que es contradictorio, pero las violencias que están también ahí detrás y pues la visión, ¿no?, de esta voz que está creciendo, ¿no?, que está creciendo en este en estas sociedades, ¿no?, nuestras, que a veces olvidamos que están. Yo quisiera entonces ahorita como entrar también a mirar tu escritura poética, porque también, como decíamos al inicio, pues está también la poesía, ¿no? Y creo que llevas ya varios libros de poesía publicados. Quisiera que habláramos un poco de esos retos y de esa diferencia que pudiste sentir a la hora de entrar a pensar, ¿no?, y explorar el lenguaje poético y el narrativo, y cómo si ellos se mezclan, si están separados, o cómo tú entiendes ese proceso en la escritura para ti, Juliana.
Sí, bueno, esto lo digo como de manera personal, porque cada escritor entiende la poesía y la narrativa de diversas formas. Exactamente. Para mí, toda escritura es búsqueda de lo poético. O sea, para mí la poesía es como, de alguna manera, es como una especie de animal que atraviesa todo. Y la mayoría de la narrativa que a mí me interesa es altamente poética. Y a su vez, la poesía, pienso por ejemplo en los neobarrocos, los poetas y las poetas neobarrocas, de, no solamente del Caribe, sino también del Cono Sur, puntualmente de Uruguay. Como en su poesía hay una pulsión narradora muy fuerte. Ellas no solamente cuentan una historia, sino que son poemas de largo aliento que van desentrañando un montón de cosas y te llevan como a otro plano estético, ¿no? Que no es el plano diegético, sino que tiene que ver con otro ejercicio, ¿no?, de lenguaje. Y a mí me interesa mucho eso. Me gusta mucho en, como en la narrativa, la posibilidad de escribir algo que no esté todo dicho, y mismo a la hora del decir, buscar la manera de darle la vuelta. No sé, me encanta no saber bien qué está pasando cuando leo. Me encanta que la lectura me lleve a un lugar oscuro, ¿no? A un lugar extraño. Me gusta para la extrañeza de la escritura. Me gusta que no todo sea comunicación sencilla, ¿no? Aunque la comunicación nunca es sencilla, pero en general me gusta que hayan como lugares oscuros en el espacio, que yo no entienda bien qué esté pasando y que tenga que pensar mucho. Entonces, no creo que sea lo que hago en términos generales, pero vengo como de esa tradición. O sea, yo me, no sé si yo vengo de esa tradición, pero yo me la adjudiqué, digamos.
Sí.
Me hice hija de esa tradición, más neobarroca, y me interesa muchísimo ese tipo de tratamiento del lenguaje. Entonces, a la hora de pasar a Fiebre, no fue tan difícil en el sentido de que también yo quería hacer una novela un poco rara, ¿no? Utilizar la excusa de la novela para hacer otra cosa, ¿no? Ver hasta dónde podía llegar un poco, ¿no? Que es un ejercicio violento, pero también es un ejercicio rico a la hora de intentar el lenguaje. Y yo creo que la diferencia más grande es que la poesía, al menos la poesía que yo hago, la lee muy poca gente y la narrativa la lee mucho, o sea, como que la narrativa es más, ya puede llegar a más personas de otro modo, ¿no? Hay mucha gente que no tiene idea que yo escribo poesía, pero ha leído Fiebre, ¿no? Y eso es interesante como de ver, como ha sido como un contraste interesante, cómo llega, de alguna manera creo que enmascarar la poesía en la narrativa puede ser como interesante. Y allá en Colombia tengo publicado también este libro que se llama Cuaderno del Imposible, Retorno a Pangea, que para mí es la cosa más linda que he escrito, porque me tomé muchos años como escribiendo este diario, este como cuaderno de trabajo, mientras investigaba y leía filosofía, y me interesaba muchísimo como, creo que fue el primer ejercicio que hice de no hablar de mí misma solamente, sino como, en la primera parte del poemario es como una especie de ave que vuela, que está mirando como el trayecto de que hace una lancha de la Tola, que es la zona, la última zona continental de Esmeraldas, para ir a al archipiélago de donde yo soy, que es un archipiélago donde hay un estuario y hay dos islas, bueno, varias islas más chiquititas. Y de alguna manera es como que el ave está mirando ese trayecto, ¿no? Y fue un ejercicio interesante para mí, como también salir de mí misma, ejercitar en la escritura el multiperspectivismo, ¿no? Pensar en una forma de perspectiva. No sé si leo algo,
tal vez. Sí, por favor. Es que eso, sí, creo que podemos llegar más fácil, ¿no? Con tu propia voz y tu propia voz en la poesía.
Sí, bueno, voy a leer como tres fragmentos cortos de Cuaderno del Imposible, Retorno a Pangea. Retomé el trayecto cuando la isla volvió a cubrir sus bordes detrás de las palizadas. Observada desde el cosmos, Limones parece una célula o un erizo de mar moviéndose a 1 km/h arriba del océano Pacífico. Ato la boca que quiere describir las razones por las cuales este mar debería nombrarse de otro modo para continuar con la descripción minuciosa de la isla vista desde arriba. Limones desde arriba es un 100 pies redondo imposibilitado. Desconozco el camino que me lleva a la casa donde mi cabeza destruyó el cuerpo de mi madre para hacerse vida. Desconozco la angustia del parto, desmesurado, cuerpos vaginados que se parten para dar paso a otra continuidad inhumana. Voy a nombrar de nuevo este mar. Voy a decirle, por ejemplo, boca que todo lo traga, animal deglutiendo lo invisible, domo de dioses destruidos, historia no visible de la vida en el oxígeno.
Qué bello, muchísimas gracias, Juliana, por compartirnos esa voz poética. También, ¿no? Nos quedan muchísimos temas, pero se nos está acabando el tiempo, porque no hablamos del mar, porque nos hace falta, digamos, y no me quiero ir sin antes que nos digas alguito pequeño, porque tú también eres DJ, ¿no? Entonces está la música, porque la poesía también es música, tu narrativa también es musical, sonora, pero además quieres, ¿no?, difundir la música del Pacífico. Dos cositas así muy cortas como para ir cerrando. ¿Qué puedes decirnos sobre ese oficio de DJ y esa relación que tienes con la escritura?
Sí, bueno, yo creo que pasar música en lugares, creo que digo DJ también porque sé que soy una persona un poco provocadora y sé que cuando uno dice que hace muchas cosas puede ser como raro. Entonces como que me gusta un poco reclamar esa rareza, ¿no? Esa posibilidad de la multidisciplina. Porque en realidad todos somos multidisciplinarios, no hacemos una sola cosa, ni tres, ni cuatro, y menos en la contemporaneidad en la que vivimos. Me gusta porque me gusta ver a la gente bailar, me parece que en ese instante, propiciar un instante donde todos podamos ser hermanos o hermanas bailando, que a veces uno en el baile se roza con gente que detesta, pero igual se roza porque estás ahí y no te vas a... Y no
es
vas
el a baile.
Exacto. Propiciar ese tipo de encuentros a mí me hace feliz, o sea, creo que básicamente lo que me gusta es ser una alcahueta, como una persona que puede como poner música para que sucedan las cosas, pero yo sí creo mucho que dependiendo de lo que esté sonando pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta propiciar espacios y ambientes, básicamente lo que hago es eso.
No, y muy bello porque, bueno, pero para todos y todas los que nos están escuchando, aquí está Juliana, ¿no? Que nos ha mostrado un recorrido, ¿no? Por la costa, por tratar de entender los espacios, pero por tratar de entender qué significa vivir en un territorio y esos territorios que tienen una historia que van cargando y que la cargan en el lenguaje. Pero además ese lenguaje no es solamente la oralidad, es un habla, ¿no? Que está ahí atravesada por lo simbólico, y eso simbólico también tiene que ver con la música, con el cuerpo, con el baile, y precisamente también pues con su descendencia africana un poco, ¿no? De toda esta colonización, pero también de su territorio, ¿no? Y de su ser mujer, y bueno, muchas cosas que quisiera seguir conversando con Juliana, y pues que además pues tienes a Julián también que ha sido, ¿no? Ahorita también internamente uno que completa nuestra conversación. Él va a decir, tiene un comentario que dice, definitivamente, como dice Juliana, de Marvel Moreno a Hebe Ward, porque no nos va a alcanzar la vida para leer a todas las escritoras, pero vamos a intentarlo con fuerza de dedicación todos los días. ¡Qué lindo, Julián! También esa es nuestra apuesta aquí en El Árbol Rojo, que podamos leer a más mujeres, que también podamos leer, pues, ¿no?, nuestra literatura también, ¿no?, que se hace en este territorio. Y como también tú decías, Juliana, pues desde aquí también hacemos conocimiento, construimos el saber, y no solamente desde unos, ¿no?, lugares muy centrales. Me despido, Julián, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por haber estado en el programa. Y bueno, para todos y todas, ¿no?, los invitamos a que se conecten al próximo programa, que va a ser el 27 de mayo, que nos acompañarán los poetas colombianos Rosaura Mestizo y Fernando Cuestas. Ellos son colombianos y nos van a mostrar que tienen una riqueza en la poesía muy interesante, que vamos a hablar de ellos. También los invitamos a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, @juliana_ortiz_ruano. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @literaturaarbolrojo, y @nataliamontejovélez, también en Facebook, El Árbol Rojo. Muchas gracias, Juliana, por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes, la pasé súper lindo.
Muchas gracias. Nos vamos.
Esta es un